Corresponde ahora conocer qué nos ofrece esta tarde el espacio Aldeu de Santa Teresa, que forma parte del programa La Luna Sale a Tiempo Radio y produce Carre Volta. Hoy estará presentado por Adelí Martínez. Buenas tardes, Adelí.
Bona vesprada, Enrique.
Recientemente a la formación Sortu, impulsada por los dirigentes de la ilegalizada Batasuna, le ha sido denegada por el Tribunal Supremo su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. ¿Cómo interpreta Carre Volta este fallo judicial?
En una ajustada majoria de 9 vots contra 7, els magistrats del Suprem no han acceptat la legalització del partit Sort. Tornem a constatar que la llei de partits és una normativa redactada ad hoc per no deixar alenar l'independentisme basc. Encara que l'esquerra Berchale té una credibilitat dubtosa pel seu suport de dècades a la violència, la resolució ignora que s'ha produït un fort debat entre ETA i part de l'esquerra Berchale que rebutja la violència i que és la que ha impulsat el nou partit. A més, els magistrats que han emet el vot particular argumenten que no cap la il·legalitat preventiva, que només es pot il·legalitzar un partit sobre la base de les seves activitats. Davant la manca de proves s'ha d'imposar el principi pro libertate, en el dubte a favor de la llibertat. Amics, amigues, avui divendres 8 d'abril al Aldeu de Santa Teresa torna a les zones. Vos presentem un programa amb el guió habitual, on Dolors Gimeno ens explicarà els actes de Carre Volta per als pròxims dies, una part central conduïda per Josep Martínez, que entrevistarà Cándido Polo, psiquiatre i autor del llibre Sangre Azul, Vida i Delirio, de Margarita Ruiz de Liori, i per acabar, Músiques d'un País Clandestí, vos oferirà una nova ressenya musical. Bona vesprada, Dolors. Què ens ofereix Carre Volta els pròxims dies?
Hola, Adelí. En quant a exposicions, mantenim dues dalt a la sala d'exposicions, Mirades, pintures de Maria Luisa Pérez i fotografies de Diego Barquero Pérez, i baix a la cafeteria Tiest i Nevet, fotografies de Carmen Romero Velasco. Les dues romandran fins al dissabte 9 d'abril. El divendres 8 a les 11 tindrem teatre, eròtica, poesia viva, de 8 and 8 produccions, amb Sara Barba, Carol Carballo i Susana Pastor. I la direcció és de Sílvia Massip. El dissabte 9, més teatre, però a les 11:30 del matí, i serà un tastet matinal de contes i màgia. Aquest és un acte dins de la trobada d'escoles en valencià. Serà una sessió de contacontes amb Llorenç Jiménez i Jordi Raül Verdú i de màgia amb Santi Il·lusions. El diumenge 10, a les 9 del matí, la colla excursionista de Carre Volta organitza una excursió a la Marjal d'Almenara, la Plana Baixa. El dimarts 12, a les 8 de la vesprada, inaugurem exposicions. Continuarà dalt a la sala d'exposició, que són pintures de Natàlia Molins, i baix, Sàhara, la realitat d'un poble, fotografies i transfers de Maria García Salmerón. El dimarts 12, a les 11 de la nit, i dins del circuit Café Teatre Sant Miguel València, Pablo Carrascosa presenta Menudo Pájaro. El dimecres 13, a les 8, tindrem a Cándido Polo, que avui també està així amb nosaltres, per a parlar-nos una bona estona de Margarita Ruiz de Liori. El dijous 14 tindrem debat a les 7:30, Majestic, El Papa i Wikileaks. Hi participen Rafa Xambó, sociòleg, Virgilio Latorre, advocat i professor de la Facultat de Dret, Isaacar Marín, de Wikileaks, José Ignacio Pastor, de ASICOM, i Juan Pérez, de Govern Obert. El divendres 15, a les 7 de la vesprada, tindrem un acte polític del 25 d'abril organitzat per Maulets i Assemblea de Joves Cagell. El dissabte 16, a les 6 de la vesprada, des de la plaça de Sant Agustí de València, eixirà la manifestació del 25 d'abril. El diumenge 17, trobada d'escoles en València, en aquesta ocasió a les pedanies de Benifarats, Borbotó, Carpesa i Poble Nou, organitza la CAPEB, i el títol per a aquest any és El valor del valencià. El dimarts 19, Circuit Café Teatre Sant Miguel València, a les 11 de la nit, Purna Teatre presentarà Yes, We Comes. I el dimecres 20, a les 10:30, projecció de la pel·lícula francesa Villa Amàlia, de Benoît Jacot, es projectarà en versió original subtitulada en castellà, i aquest acte s'organitza en col·laboració amb el videoclub Versió Original. A Carre Volta s'organitzen també els tallers de percussió de mà, que és percussió tradicional valenciana, dansa del ventre, per aprendre a ser més conscients del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, Tango Argentino, com es balla a Buenos Aires, Valencià, Nivells, Elemental i Mitjà, i per a aquesta temporada tenim la novetat del taller que du per títol Dóna-li un gust al teu cos. Aquest taller serveix per aprofundir en el coneixement del cos i serà impartit per Ana Albadalejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Es tracta de sessions monogràfiques independents que tindran lloc els dissabtes de maig i juny. Cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió i el preu per sessió és de 25 euros. Així mateix, a Carrer Volta es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor i envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central. La sala per a aquests events està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org o al telèfon 96 392 2088.
Passem ara a la part central del programa d'avui, on Josep Martínez entrevistarà a Cándido Pol.
Bona nit, Adelí. El psiquiatre s'ha mi de Carrer Volta i recentment ha publicat el llibre Sangre Azul, Vida i Delirio de Margarita Ruiz de Llorey, que està editat per la Universitat de València. Anem a fer amb ell un tastet. Ja sabeu que pròximament hi haurà un acte de Carrer Volta on podreu saber molt més d'aquest personatge. En primer lloc, tu arribes al personatge de Margarita per l'azar, per la casualitat, per el que se va a conèixer com el misteri de la mano cortada. Podríem començar per ahí.
Sí, de hecho la historia empieza por ahí. El caso de la mano cortada fue célebre en la España de los años 50 porque tuvo un protagonismo estelar en las páginas del semanario El Caso, que era con mucho la publicación más extendida en la España de la autarquía franquista. Y era el único sitio por donde se podían colar cosas tan subversivas como que un aristócrata apareciera en las páginas de sucesos y acaparara la actualidad nacional. De hecho, era una publicación más bien para porteras, para gente humilde, donde aparecían personajes más bien de extracción carcelaria, y encontrar a aristócratas o las disputas de una familia noble entre las páginas de sucesos pues tenía un morbo muy comprensible. Por resumir brevemente esa historia, en el año 1954, a principios, aparece un sujeto en una comisaría madrileña denunciando a su madre como supuesta autora de una posible profanación del cadáver de su hermana que acababa de ser enterrada. La policía se queda estupefacta al oír eso y al ver que se trata de una familia aristócrata, pero de paso encuentran con que el sujeto denunciante está en busca y captura por varios juzgados españoles, así que lo detienen a él y piden la intervención del juzgado de guardia para ir al domicilio e inspeccionar. Y se llevan también detenida a la madre y a su segundo esposo. El escándalo que se monta es morrocotudo, de tal modo que esta señora empieza a reclamar que le pongan una conferencia con el Pardo. El Pardo era la residencia oficial del jefe del Estado, el caudillo. La gente joven no sabe lo que era un caudillo, pero resulta que esta mujer tenía hilo directo con él. Realmente esto parece una película de Berlanga en su primera etapa, porque tiene un aspecto tragicómico, y en medio de todo esto había un hecho incomprensible, como que es que cuando efectivamente se levanta el cadáver y se practica la autopsia, pues había una profanación bastante poco digerible, porque no solo se había cortado la mano, que aparece en una lechera, sino que le fueron enucleados ambos ojos a la fallecida. Una serie de tropelías que provocaron una polémica muy fuerte entre la psiquiatría académica y el derecho.
Cándido, a banda de este caso, ¿puedes resumirnos la vida de película de Margarita, pero no quedarnos en la anécdota?
El final de esta historia luctuosa es que ella ingresa en el hospital psiquiátrico de Carabanchel y hay una mediación del generalísimo para que ella no acabara en la cárcel como habría acabado, o el autor. De momento estaba por verificarse quién había sido el autor, pero hubo una cadena de pleitos durante 10 años, que hasta el año 64 prácticamente no hubo una sentencia firme. La historia acaba en el manicomio y empieza otra, que es la que me toca a mí. Yo paralelamente tuve la oportunidad de conocer a esta mujer en mi adolescencia y de asistir a una especie de almoneda que puso ahí en su casa. Esta esta mujer pertenecía a una antiquísima familia noble, como ella se encargó de presumir siempre, y sin embargo pues acabó en la pobreza más absoluta, después de dilapidar un patrimonio en cuanto a eso. Realmente era un personaje fascinante que para cualquier psiquiatra es muy interesante investigar. Y yo me pasé años detrás del informe clínico que estaba en el atestado judicial, y después de solicitar los oportunos permisos, hubieron de pasar 50 años para que se desclasificara toda la documentación. Cuando tuve en mis manos ese informe clínico de 24 folios, ahí estaban los jalones de su vida, que efectivamente resulta fascinante porque realmente es una novela, una película en la cual ella es siempre la protagonista, cada capítulo.
Para hacer un chico te resumen sí. De la vida de Margarita.
Pues esta mujer siempre se las arregló para brillar en cada una de las etapas. Ella es una genuina representante del antiguo régimen. Yo creo que toda su vida se revela a aceptar el fin de la Belle Époque, de esa época en la que ella brilló. Ella fue una persona superdotada, como todo el mundo comprobó, y dotada también de una belleza y de unas facultades artísticas. Fue reina de los Juegos Florales, de la Racional, que era la ceremonia de la alta sociedad en las provincias españolas y desde luego en Valencia, y es una mujer que en esa época pues consigue la admiración de la sociedad valenciana, pero al mismo tiempo es una mujer muy rebelde, muy inconformista, de manera que en 1920 apenas fallece su padre, que ejerce de superego moral y normativo en su vida, lo primero que hace es plantar a su marido y a sus cuatro hijos y se marcha a Marruecos ella solita en una misión especial que le encomienda Primo de Rivera, entonces capitán general, viudo y amigo suyo. En Marruecos esta mujer va como supuesta periodista, pero tiene una misión encomendada y llega a contactar con el mismísimo Adel Green, que era poco menos que el demonio para las tantísimas familias españolas, pues no menor de 14.000 soldados fallecieron allí. Entonces, por ese camino le da oportunidad también de ser recibida fuera del crin, de mantener una relación sobre la que se ha especulado mucho, pero bueno, guarda los recuerdos y testimonios, y también por el camino conoce al joven militar Francisco Franco, al abuelo de Ruiz Gallardón, al abuelo de José María Aznar y a unos cuantos abuelos más, porque es su generación, con las cuales va a mantener una amistad de por vida. Y cuando vuelve, ella recibe un homenaje detrás de otro por sus cualidades periodísticas, literarias, por su capacidad para haber arriesgado su vida en beneficio de la patria, como ella se encargó de recordarle a todo el mundo. En fin, es una mujer que hace una vida bastante poco estandarizada, si pensamos que en esa época la mujer no tenía ni derecho al voto. Y ella se lo toma con mucho adelanto, ¿verdad? Es una vanguardista, es una protofeminista de extracción conservadora.
Insisto, después de la seua mort, Margarita ha sido un personaje perseguido por la gente dedicada a la parapsicología.
Las etapas siguientes es marchar a América, se presenta allí como embajadora de los arquetipos fundamentales de la cultura valenciana, de Blasco Ibáñez y Sorolla. Es capaz de llegar siempre a lo más alto. Es decir, si va a México, tiene que entrevistarse y pintar al presidente de México, también al de Cuba. Pero fue capaz de llegar a Henry Ford, que era el hombre más rico del mundo, el cual le regala un collar de perlas de estos como de grande humo para soltar a la comba. Llega a Hollywood del cine mudo. Es una mujer que tiene un olfato especial para moverse donde pueda destacar o absorber el brillo de los demás, y al mismo tiempo para enriquecerse, incluso a costa de estafar a los americanos, que tienen mucho dinero pero poca cultura en la época. Y cuando vuelve le da tiempo a ocupar cargos en la República, de alguna forma le pilla la guerra en Barcelona y es quinta columnista, como le tocaba. Hay una historia muy curiosa con su segundo marido, que fue un diputado del Estat Català y al cual sedujo literalmente, y gracias a él salva la vida, pues estuvo en las checas. En fin, es un personaje, yo sostengo que estuvo impulsada como psiquiatra pues por una energía particular que le daba el delirio en el que ella estuvo embarcada siempre. Y esa parte del delirio megalómano, el delirio de grandeza, tiene que ver con esa historia que se monta después de su muerte, cuando se monta un delirio colectivo en torno a esa aureola esotérica.
Bien, muchas gracias. Creo que la historia que nos ha contado Cándido es apasionante. Si realmente os ha agradado, os convidem a vindre el próximo día 13 a Carrevolta. Ell explicarà molt més del que ha explicat ara i podreu xerrar en ell tranquil·lament. Això ha sigut un tastet i fins així podem arribar avui. Moltes gràcies, Cándido, per la teva presència. I ha estat amb nosaltres Cándido Polo, psiquiatra semi de Carrevolta y recientemente ha publicado el libro Sangre Azul, Vida y Delirio de Margarita Ruiz de Llori. Pasa a la última sesión del programa, que como es habitual presenta Adeli Martínez y que es diu Músiques del País que Vestí. Endavant, Adeli.
Vos portem una altra de les novetats del 2011, el nou treball de Rapsodes, el grup més punter del hip-hop interpretat en València. No de vades, el seu anterior disc, Contes Perversos, està considerat com el primer disc de hip-hop en València, tasca reconeguda en diversos premis. Rapsodes ara presenten Oviea, ple de vitalitat i originalitat on les veus d'Andreu, Capó i Mireia mesclen el seu electro-hip-hop orgànic amb tocs de rock, reggae i dance. Al disc trobareu unes lletres i rimes punyents i bandarres, made in Rapsodes, i la col·laboració de grups tan diversos com Desechos, Orxata Sound System, Aspencat o Lilith i Dionís. Vos deixem amb el primer tema d'Oviea de categoria. Oviea és com la vida, tota la vida és rap i el rap és de categoria.
Me la bufa, l'únic que vull que és pillar-me una bona xufa. Que tu ja saps com som, un poble bona gent, amb un poc de fit de puta i xeque xeque menegem. M'han dit que sóc elegant tres o quatre voltes i no duia corbata en ninguna de totes. I ara estic a gust així en l'escena i jo sé que és tirar-me sacs de porlam en l'esquena i esperar a veure si l'economia accepta aprovar-me a canvi d'una mamaeta. Sent com penetra lo autèntic, lo més potent, deixa't de xorrar que es queden en l'intent. Jo rapeixo de miracle i no sé fer res més, sóc un inútil com el mirador de tarongers.
No tinc respecte, no, aquí no té permís. Estic farta de tots, jo sols vull ser feliç. Jo sempre ho dono tot, no jugues mai amb mi. Parar-me ja no pots, no eres obstacle al meu camí.
Rebentem la cucanya i brolla el rap que m'està apanya. Lasanya en varies cafes de canya que no t'enganya. Rap metralla que te lleva la ñagaña. I no puc evitar-ho, això me rima en puta Espanya. No prengues a punch que esta classe mai s'acaba. I a provar depèn de tu, no en teoria sinó en pràctica. Pràctica millorable però clínica. Fletxes espanten quan veuen la meua analítica. Molta massa crítica, llibertat empírica. Glòbul roxos a temps de bombo i caixa endorfínica. Rollo metàl·lica però en canvi d'estètica. Vitamina ètica i la part a la genètica. Rima cinètica i amb mètrica frenètica. Fàbrica holística per a cremar esvàstica. República mi mètica d'electrònica, música autèntica, dinàmica, matemàtica, escènica.
Amics i amigues, ens acomiadem fins d'ací 15 dies. No oblideu ser fidels als vostres somnis, sobretot si aquests signifiquen anar a contracorrent del temps actual, massa gris i mediocre en molts aspectes. Bon vent i barca nou.
Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte,
senyor Wellington.